Bueno, mientras estamos aquí de abrir los micros, Ceballos, y que sea lo que Dios quiera, directamente, Cristina Alberti, muy buenos días,
buenos
bienvenida.
Buenos días, Eli, buenos días.
Es que hay tantísimas cosas que comentar hoy. Que
tantísimas, es que... y algunas ya hay que tomárselas con humor, porque vamos, este goteo que hay con el pequeño Nicolás, dice, bueno, esto qué broma es.
También es verdad. Bienvenida a la tertulia, Chencho Arias, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
No salimos de asombro.
No salimos de una y nos metemos en otra. Sí,
De malas noticias, como lo de la liberación de los etarras.
Pues sí.
Hasta otras más.
Y oye, lo de Bankia también es serio, ¿eh? Ahora lo vamos a comentar. José María Álvarez del Manzano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Vamos a tener que venir en mitad de semana, porque no nos da tiempo en una sola sesión a hablar de todo.
Pues, aquí viene dos veces. Vamos a tener que hacer en dos plazos.
Con relación a lo que dice Chencho de lo de Bankia, habría que decirle al Banco de España que los informes tienen que ser previos, tres años después. ¿Qué hacían entonces? Ahora le echan la culpa, pero ¿qué hacían entonces los órganos correctores?
Ahora lo vamos a intentar averiguar, Bankia y otros. Deloitte también tiene su delito, si esto es como parece que es. Curry Valenzuela, muy buenos días,
muy
bienvenida.
Yo estaba de broma, pero estoy indignada con el tema de los jueces de la Audiencia Nacional.
Aquí cada uno está indignado con una cosa y es que hay muchas cosas para indignarse.
Es que estas son las peores que hemos visto últimamente, ¿eh?
Estamos indignados, pero no podemos.
Pues empezamos por la Audiencia Nacional directamente, porque ya además... siempre cuando ocurren cosas de estas me gusta mucho que llegue el momento de esta tertulia, porque claro, como tengo aquí juristas como Cristina Alberdi, José María, Chencho,
yo menos.
Pero no, también, claro, ¿también? Que sí, pues siempre nos podéis explicar un poquito mejor, a ver si entendemos qué es lo que ha pasado ahí. Verán ustedes, la sección primera de la Audiencia Nacional ha puesto en libertad a dos etarras que no son dos etarras cualquiera. Estamos hablando de Santi Potros, que fue el señor que mandó activar la bomba que acabó con la vida de 21 personas en el Hipercol, y de Alberto Plazaola, que estuvo implicado en el atentado de la Plaza República Dominicana. A estos dos señores les quedaban todavía de cárcel por delante 10 años. Y ayer, sin embargo, pues salieron a la calle y esta noche han dormido en su casa. ¿Por qué? Pues miren, porque los tres magistrados de la sección primera de la audiencia, Ramón Sáez, Javier Martínez Lázaro y Manuela Fernández de Prado, han aplicado un acuerdo o norma de la Unión Europea a la que la Fiscalía se opone y que permite, aunque no obliga, atención, que yo creo que ahí es donde está, y ahora me lo dirán mis tertulianos, a contabilizar el tiempo que se ha pasado en prisión en otras cárceles fuera de nuestro país, dentro de la Unión Europea. En el caso concreto de Santi Potros y de Plazaola, ellos pasaron unos años en la cárcel en Francia. Y ahora estos magistrados han decidido que, sumando el tiempo que estuvieron en Francia más el que llevan aquí, llegan a un tope de, creo que sabrá, 30 años, y que entonces se van a su casa. Desde luego la Fiscalía ha recurrido esta decisión, que tiene muy escandalizado. Yo creo que a toda persona que tenga un poquito de lógica, de sentido común, de sensibilidad, de todo.
Esta norma europea no es obligatoria.
Claro que no. Lo
es una
de
norma
decir.
Europea que se puede aceptar o no se puede aceptar.
Exacto, y ellos han decidido tirar para adelante con ella.
Primero, me parece que tiene agravantes. Uno, la Audiencia Nacional tendría que tener una normativa interna para ver qué se hace, en qué circunstancias se sueltan etarras y en cuál no, y tendría que afectar a todos los magistrados. Y segundo, uno de los tres magistrados que ha puesto en libertad a estos pájaros es el mismo que puso a Bolinaga. Ajá. Es decir, es que, de verdad, uno de los tres...
Sí. Que puso libertad a Bolinaga.
Claro, entonces es que lo que no puede ser es que la Audiencia Nacional haya unos criterios de aplicación de la normativa europea que sean como son. Ya con el caso de la doctrina Parot, cuando se anuló, que es verdad que aquello era obligatorio, mientras que esto no lo es que hubo jueces que se precipitaron. Estaba divertida la columna, por hacer risas de algo, de Carlos Herrera hoy, que les llamaba, que en ABC, que les llama mariquillas las tempranas a estos jueces. Sí. Es decir, leen una normativa europea y salen corriendo a ponerles en libertad, que además era una normativa que si le llegan a dar, no le han dado tiempo al fiscal a que recurra. Es decir, es un empeño de tres magistrados que yo, a los cuales, con todo el respeto o sin ninguno, los voy a llamar sinvergüenzas y me voy a quedar tan contenta. Porque no saben el daño que pueden causar a la gente, ni al sistema judicial, ni a las víctimas, ni a nada. ¿Qué historia es? Esto es En todo caso, la normativa europea, que no es obligatoria, será para los atracadores o para los que roban los bancos, no, pero claro, no para los terroristas. No, para tú tienes derecho a decir, mire usted, no. O sea, aquí no tenemos que hacer todo lo que dice la Unión Europea. Vamos, no hemos resistido que no nos intervinieran, pues resistimos que no nos pongan en libertad los etarras.
Bueno, hay que decir que de los tres magistrados que han tomado esta decisión, ya decía y apuntaba Curry, que Ramón Sáez formó parte del tribunal que decidió excarcelar a Bolinaga, y además el pasado mes de junio fue ponente de la sentencia en la que se absolvió a 40 integrantes de la organización Segui, que ya saben ustedes que es una escuela de etarras, directamente. Y otra de las ponentes, Manuela Fernández de Prado, emitió en 2008 su voto particular en contra de multar a aquellos dos individuos que quemaron una fotografía del rey Juan Carlos, porque decía esta magistrada que, a su entender, esto entraba dentro de la libertad de expresión. Por lo tanto, nos estamos encontrando que yo no sé si esto luego es importante, no es importante, tendrá su peso, no tendrá su peso, pero nos estamos encontrando con algunos magistrados que ya llevan en su currículum decisiones que parece que tiran todas por el mismo, hacia el mismo caminito, ¿no?
Bueno, yo creo...
José María y Cristina, vamos, que había pedido
turno,
José
María. Yo creo que estamos aquí ante la utilización formal del derecho en una norma que es susceptible de aplicarse o no en función de las circunstancias. Y en este caso las circunstancias aconsejaban exactamente lo contrario. Es decir, la sensibilidad de los jueces no es aplicar el derecho como si fueran estrictos personas sin alma. Tienen que saber cuáles son las circunstancias, qué es lo que está ocurriendo en este país. Y no pueden de ninguna manera una norma de carácter facultativo aplicarla con carácter obligatorio. Ya había pasado lo mismo con la doctrina Parot. La doctrina Parot no era de cumplimiento erga omnes, sino que era solamente para ese caso concreto. Y sin embargo se produjo de modo precipitado, sin la traducción de la sentencia en España como era obligatorio, y se produjo una convocatoria precipitada de los jueces para aplicar la doctrina con carácter general. Fue una temeridad y a mi parecer una manera indebida de aplicar el derecho. Y en este caso estamos absolutamente en el mismo caso. No puede en estos momentos y en este país aplicarse una norma de carácter facultativo que favorezca a quienes nos han hecho tanto daño. Y desde luego es un desprecio a las víctimas del terrorismo que no la debíamos tolerar. Uh-huh.
Cristina.
A mí me parece inadecuado totalmente este auto. Yo no tiraría contra los jueces que forman sala, porque yo creo que son, vamos, yo conozco a alguno de ellos muy bien y creo que son jueces pues que intentan interpretar la normativa según su lealtad sabe entender, con absoluta normalidad, aunque haya esos precedentes que has comentado, Eli. Pero aquí se une a que haya esa discusión sobre la interpretación, se une el que precisamente dictan la resolución, y esto sí que a mí no me gusta nada, un día antes de que se entre en vigor una norma de la Unión Europea que aclara definitivamente el tema, y lo aclara en el sentido de que no se pueden descontar las condenas extranjeras anteriores al 15 de agosto de 2010. Estas condenas son de los años 90, sí. Mucho anteriores. Es decir, esa norma entraba en vigor el día 2 y va a dejar el tema meridianamente claro. Entonces, lo que no me gusta es que justo un día antes de entrar en vigor esa norma, que lo aclara definitivamente, hayan tomado esta decisión. Luego, con anterioridad o sin la norma, podría ser interpretable. Tú tomas la condena que tienes, Antipotros tiene 27 años en total y según está hasta los 30 máximos de pena, tendría que haber salido ya en el año 2013. Y el otro lo mismo. Uno tendría que haber salido el 27 de enero de 2013, hace dos años, Antipotros, según la normativa interpretable anterior,
sí.
Y el otro el 24 de agosto de 2013.
Sin normativa les quedaban 10 años
hasta
por delante.
El total de 30, este ya, con los 27, o sea, ya tenía 10 de Francia, efectivamente. Y esto además se puede aplicar a todo tipo de delitos, no por ser delito común o delito de terrorismo. Habría que cambiar la legislación para aplicarlo de otra forma. Pero a mí lo único que me parece que no me gusta nada es que, sabiendo que iba a haber una entrada en vigor de normas que lo aclaran definitivamente, hayan dictado la resolución un día antes de que esa norma entre en
vigor. Por lo tanto, pues, hay una clara intencionalidad, ¿no?
Ha revelado un aspecto importante que a mí se me había escapado ese aspecto. Sí. Si mañana ellos podían tomar una resolución que no produciría el clamor que está produciendo esta, que no producía la indignación, no ya la irritación de las víctimas, sino la irritación de cualquier persona que piense que unos tipos que
con
han matado a treinta y tantas personas puedan estar en la calle. ¿Por qué se han precipitado? Si son personas honorables, ¿por qué se han precipitado? Por otra parte, es que es una cosa, lo que acabas de decir, que a mí me ha dejado literalmente pasmado. Y luego hay otra cosa. Si hay otra sala de la Audiencia Nacional que ha interpretado la norma de forma diferente, ¿qué puede pensar el ciudadano de la justicia española si hay interpretaciones diferentes de un caso tan llamativo, tan sangriento y que tanto afecta no solo a las víctimas, sino a la sociedad?
Esto, por desgracia, luego, esto de las diferentes sentencias discrepantes, autorresoluciones de todo tipo,
sobre temas
idénticos, sobre temas casi idénticos, por no decir idénticos, se da todos los días en la Administración de Justicia. Y lo que siempre se dijo, y desde el Consejo del Poder Judicial se marcó muy claramente la línea, y también desde la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es que tiene que estar esa diferencia motivada. Y si no se motiva, porque puede haber una circunstancia, un pequeño detalle o algo, porque ya sabes cómo es la normativa y cómo es la aplicación, pero eso muchas veces, por desgracia, no se hace.
Pues,
luego,
sí,
claro, ¿cómo se remedian estos disparates?
Claro,
pues por la vía de recurso. Pero, entonces, el fiscal va a recurrir. Claro, pero bueno,
¿qué piensa,
también hay un problema añadido.
¿Qué piensa el ciudadano si se ha tomado una decisión radicalmente distinta en dos casos muy parecidos? ¿Qué piensa el ciudadano sobre la uniformidad, la seriedad, la coherencia de la justicia?
Pues mira, te lo voy a decir yo, que soy una ciudadana y que no entiendo nada de derecho. Que aquí cada uno hace lo que le da la gana y que hay jueces que están a favor de excarcelar etarras. La percepción que yo tengo como ciudadana es eso, que ha habido tres señores que tenían muchas ganas de poner en la calle a Santipotros,
sí, pero es que
y al otro individuo este.
Que tiene que ser la correcta,
¿es
Eli?
¿Claro?
Porque lo han hecho sabiendo que al día siguiente no podrían.
¿Claro?
Es decir, quieren poner en libertad a los etarras, lo cual es asombroso en este país, pero asombroso. Y es asombroso que unos jueces que quieren poner en libertad a etarras estén en la Audiencia Nacional. Yo creo que está llegando el momento en el que hay que acabar con la Audiencia Nacional.
Sí.
Y te digo una cosa, sé que además me lo han comentado a veces en el Gobierno, que si no acaban ya con la Audiencia Nacional es porque pensaríamos que quieren acabar con la instrucción de Ruth, en la Gürtel, porque hay que ver las cosas que están diciendo, que si el Gobierno se quiere cargar a Ruth, porque a Ruth se le acaba... paréntesis, porque viene a cuento. A Ruth se le acaba ahora, Ruth está suplente y se le acaba la suplencia del juzgado y está acabando el sumario de la Gürtel, el primero que es el que lleva, y ya no tiene mucho más que hacer. Y yo he visto ya informaciones diciendo que el gobierno quiere que Ruth no siga y es Ruth el que no ha pedido que se le amplíe el plazo.
Sí.
Pues si el gobierno ahora mismo dice adiós a la Audiencia Nacional, pensarán que es para que no les investiguen a sus corruptos, pero de verdad que es que no tiene ningún sentido tener a unos jueces estrellas que se creen por encima del bien y del mal y a este tarra resuelto.
Perdona, es que en las redes sociales tú entras desde ayer, desde que se conoció la noticia, y está todo el mundo diciendo que es el gobierno el que está excarcelando etarras.
Sí, sí.
O sea, para empezar, estos tres jueces de la sección primera son los tres progresistas, los tres. Sí. O sea, quiero decir, no han sido puestos ahí por el gobierno, sino,
pero sin embargo,
por
la oposición. Perdóname, que Ángeles
claro.
Pedraza, yo lo vi ayer como presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, estaba dejando entender que podía haber un pacto secreto para la excarcelación de los etarras como consecuencia de un no sé qué. Y eso, esa oscuridad,
eso hace un daño
y esas
tremendo.
Presunciones
es
hacen un daño realmente extraordinario. Y el Consejo del Poder Judicial estaría para, como bien decía Curri antes, para unificar criterios.
Quien unifica criterios es el Tribunal Supremo, el Consejo del Poder Judicial
el Tribunal Supremo
es
decir, lo que no se puede establecer son criterios tan dispares en unos temas tan sensibles para la sociedad.
Totalmente.
Por tanto, tenemos que poner, no digo yo que disciplinar a los jueces, que eso no debe de ser, porque intentarían interrumpir su libertad, pero sí establecer unos criterios unánimes para que no se produzca este escándalo.
Pero esto es un tema importante. Las víctimas, no solo el que han mencionado, si ya bastantes víctimas, están comentando que esto es todo
un pacto.
Que el gobierno está siguiendo la política torticera de Zapatero. Esto es lo que piensan las víctimas. Este gobierno, que se jactaba de que él no, de que apoyaba a las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, está siendo la misma prioridad. Esto lo oyes.
Pero esto es consecuencia de continuación de lo de Bolinaga. Pero Bolinaga fue distinto, porque era instituciones penitenciarias. No, instituciones penitenciarias,
no, pero quiero decir
sí que
la impresión que
interior, pero aquí no, aquí es jurisdiccional puro y duro. Sí, aquí no ha intervenido para nada el gobierno.
Decir, no, ya lo sé, pero que. No, no, estoy de acuerdo contigo que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Nada. Pero sin embargo, la percepción
ya
de
lo
las
sé,
víctimas
desgraciadamente,
la que se está extendiendo entre la opinión pública española es que este gobierno, este pobre gobierno, le crecen los enanos hablando mal.
Ayer me decían por la noche, cuando yo estaba discutiendo, me decía uno, como competidor, no podemos votar al PP después de lo que hace.
Claro.
Es decir, ya se involucra todo.
Todo, todo, exactamente.
Bueno, vamos a avanzar en otros temas más. Por cierto, voy a recordarles a todos y a vosotros también que estáis aquí, que hacia las 9:15 se va a incorporar a esta tertulia Salvador Victoria. Hay muchísimas cosas que hablar hoy con el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre ellas esa destitución del consejero de Sanidad. Hablaremos de ello. También del acto en homenaje a la Constitución, que va a tener lugar luego a partir de las 12 del mediodía, que nosotros vamos a transmitir aquí en directo, pero bueno, sin duda alguna, uno de los temas estrella de hoy.
Hay una cosa más importante, que inauguramos Dabadón para todos los niños este fin de semana.
¿El qué? FEMA.
A las 10 inauguramos
Dabadón. Eso ya lo hemos dicho.
Para todos los niños, eso es muy importante. Aquí, que tengamos alguna noticia.
El alcalde mira por
alguna
el FEMA,
noticia
no
amable.
FEMA.
¿No?
Y podemos ir los que somos un poco niños.
Los niños sí, podéis ir.
Te deja el presidente de IFEMA. Bueno, o sea que no está mal.
Pero me deja sin favoritismo. O
sea, los consejeros, vamos a volver a poner en serio esta vez. Está bien esto para relajar, porque es que vamos de disgusto en disgusto. Bueno, los consejeros de Caja Madrid tuvieron voluntad de ocultación con las tarjetas Black. ¿Quién dice esto? Cualquiera. ¿Quién lo viene a ratificar? El Banco de España, que viene a decir pues lo que todo el mundo sabía. Que no hace falta una especial cualificación para saber que cuando uno está utilizando una tarjeta que te dan por ser consejero de una entidad bancaria de la manera que la estaban utilizando los consejeros de Caja Madrid, bueno, pues eso es una sinvergonzonería directamente. Eso para empezar, y luego hablamos de las cuentas de Bankia. Pero aquí creo que no había mucho más, ¿no?
Las tarjetas, si hay más. Lo de las tarjetas bellas sabemos que es una sinvergonzonería desde el primer día. Dicho esto, a mí lo que me ha llamado la atención y lo nuevo...
Lo de las cuentas.
No, es que no es el Banco de España, son los peritos del Banco de España que ahora dicen que Bankia, cuando salió a bolsa con Rato, infló su valor para poder salir a bolsa. Y dices, vale, muy grave. ¿Y dónde estaban los peritos del Banco de España cuando Bankia salió a bolsa?
Claro, no había,
porque
pero
el año...
Es que no da tiempo.
¿Cómo que no da tiempo?
No, los peritos, en el momento que Bankia sale a bolsa, no hay tiempo material para analizar las cuentas. Se tienen que poner a
los
ello.
Los peritos del Banco de España y los de la CNMV
tendrían que analizarlo
previamente. Para analizar en qué circunstancias una empresa como Bankia está saliendo a bolsa. 3 años después ya lo hace cualquiera que pase por la calle. Una barbaridad. Es decir, es una barbaridad que tengamos o hayamos tenido un Banco de España que aceptó la salida a bolsa y todas las condiciones de la salida a bolsa y la auditoría de la salida a bolsa para que 3 años después descubramos que fue una chapuza horrorosa. Es decir, lo del Banco de España y ahora los peritos del Banco de España avisan de que aquello fue horroroso. Y los peritos del Banco de España estaban tomando café cuando salió a bolsa.
Exacto,
a mí es que me parece gravísimo.
Una
de
las causas de la corrupción, y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, que ocurre en España es porque se han disminuido o no se han aplicado los controles que legalmente existen. Es decir, no han funcionado los medios que pueden evitar el desvío o las situaciones irregulares. En este caso concreto, para salir en bolsa, se necesita un informe previo de la CNMV y del propio Banco de España, que tienen que analizar las cuentas de esa empresa para saber si puede o no salir a bolsa. Lo que no se puede decir 3 años después es que no cumplía las condiciones. Eso es absolutamente imposible de admitir. Y el Banco de España estuvo absolutamente callado cuando tenía que hablar. Por tanto, exijamos responsabilidad.
Bueno, yo aquí lo que creo es que, bueno, se ha dicho, hay voluntad de ocultación y tal, con las tarjetas y luego todo este tema de... A mí me importa mucho lo que ha dicho Gorigolzarri ha dicho, nosotros seguimos luchando para devolver el dinero que se nos ha prestado y sacar adelante esto, que además iba muy bien. La pena es la caída en bolsa en picado, pero volverá a remontar.
Bueno, pues eso lo
y perdona, y dice, todo esto es anterior a llegar yo a la presidencia, o sea, dice Gorigolzarri, que llega él a la presidencia, pero verás.
Está llevándole la contraria a los peritos del Banco de España.
A mi juicio aquí lo que ha ocurrido es que todos estos trabajos son muy laboriosos y entonces, bueno, pues en su momento
se pudo dar luz verde a algo que se creía que venía bien, pero luego se ha profundizado y se ha visto que no, y es un ejercicio de transparencia decirlo. Que ha perjudicado y ha hecho daño, sin duda. Que las cosas hay que hacerlas más ligadas al momento también. Pero yo creo que todo esto está descontado. Es decir, que el problema aquí, las responsabilidades que ha habido, incluso penales, todo eso está descontado. Ahora lo que hace falta es que salga adelante Bankia y pague todas las deudas que tiene.
Que va bien. A ver,
Chencho.
Quiero decir muy brevemente dos cosas. Una sobre los peritos y otra sobre las tarjetas. Los peritos no tenían tiempo de hacerlo antes, como decía Cristina, a lo mejor es verdad, antes de cuando salió la oferta pública de acciones. Lo que no entiendo, sin embargo, porque han tardado 3 años. No pudieron hacerlo en aquel momento porque han tardado 3 años en revelar que fue una operación hecha con maquillaje, en definitiva, una operación que llevaba engaño a los que compraban acciones. Y con respecto a la tarjeta, he hablado con dos personas que han utilizado la tarjeta y los dos, separadamente, no voy a decir los nombres, y los dos juran y perjuran que ellos a su vez le juraron y perjuraron en Bankia que estaba pagando los impuestos la propia caja de ahorros, que ellos no tenían que declarar eso. Si ellos fueron ingenuos o no fueron ingenuos...
Oye, ¿te juraron y perjuraron que era para representación o para comprarse lencería? Porque algunos hasta compraron lencería.
Para representación, para representación.
Y los dos que hablaste solo y exclusivamente...
Yo creo que los míos no tenían bragas.
Les dijeron que podían utilizarlo como lo que un sobresueldo, en lo que quisiera, sin limitación. Y ellos de buena fe, pues yo también hablo con muchos, algunos de buena fe y otros, la buena fe se puede presumir de todo, pero en algunos por su profesionalidad... No pueden darse como bueno. Claro. Es decir, la ignorancia de legis non excusa.
Exacto, pero en algunos casos menos.
Tienes una enorme responsabilidad. Algunos, otros no, porque desgraciadamente formaban parte de consejo personas que no tenían la cualificación suficiente para estar allí. Y estos, en su ignorancia, que no debían haber aceptado nunca el puesto, sin embargo, se fiaron. Pero hay otros que por su propio sentido de la responsabilidad, por su profesión, no podían hacerlo.
Voy a hacerlo personal. Mi estatus económico financiero es infinitamente inferior al de cualquier consejero pasado de Bankia. Sí. Y yo sé que mi asesor fiscal, que es el que me hace las facturas a final de mes porque soy autónoma, a mí no me deja desgravarme de algo que no hemos declarado Hacienda. O sea, es que esto es el ABC.
Es el catón.
Sí, el catón. Sí. Entonces, a mí, que ahora te digan, no, yo pregunté y me dijeron, un jamón.
Yo pregunté y me juraron.
Bueno, sí. Esto lo dicen ahora porque les han pillado, con perdón. A mí no me lo dicen.
Bueno, pues
me lo dicen porque es que no te lo pueden decir. Aunque no estuvieran cualificados para ser consejeros, acabo, Chencho, que es posible que había muchos que no lo estaban, el mínimo de conocimiento te dice que tú tienes que declarar a Hacienda todo lo que has gastado y si es para gastos de representación con una tarjeta, tienes que incluirlo de la tarjeta. Pero es que eso te lo dice tu primo que te hace la declaración de la renta.
Sí, pero no eran gastos de representación. Eso
es inspector fiscal.
Claro.
Pero si forma parte de
yo
tu
no podía
sueldo,
alegar
exactamente igual.
Ninguno de mis compañeros que estaba ahí tampoco.
Claro,
ninguno.
No puedes alegar ignorancia.
Y si tienes alguna duda, en vez de preguntarle al Álvaro de Caja Madrid, le preguntas a tu asesor fiscal quién no tiene a uno que le hace la declaración de la renta.
A ver, ¿tú te imaginas a Rodrigo Rato diciendo, esto cotizará, esto lo tributará?
No, no solo a Rato,
voy
por supuesto.
Voy a preguntárselo a mi primo,
no solo
hombre,
a Rato,
por favor.
Sino a cualquiera, a cualquier consejero, aunque no sepa mucho, aunque sea de letras como yo, que tú sabes que tienes que declarar a Hacienda todos tus ingresos y los gastos de representación también.
¿También
son pero
ingresos?
Que eso lo sabe cualquier ciudadano que nos esté escuchando que no ha estado ahí nunca. Y luego, vuelvo a los peritos. No. Si los peritos del Banco de España no habían tenido tiempo de analizar si era correcta la salida a bolsa, entonces no sale a bolsa.
No puede salir.
¿Vale? Los peritos del Banco de España tienen que determinar, el Banco de España tiene que determinar cómo determinó que Bankia hacía bien en salir a bolsa porque le dio permiso para salir a bolsa el Banco de España. ¿En función de qué? ¿Que se le había ocurrido a uno? No, de lo que decían los peritos. A ver, José María, que tú eres inspector de Hacienda. Y los peritos dijeron que sí. Y está tirado ahora decir que no, porque entonces lo políticamente correcto sería decir que sí y ahora es decir que no. Pero eso es muy malo para el sistema financiero. Yo te digo a ti que ayer yo hablaba con una persona del gobierno que cuando se enteró de lo de Gori Corzarri se quedó espantado. Porque además, encima, los peritos ayer dicen que la labor de Gori Corzarri no ha sido la correcta. Es decir, que el papel que ha desempeñado, que también Gori Corzarri ha ocultado datos. ¿Y entonces qué sucede? que Bankia ayer bajó un 6% en bolsa. Hombre, cuando ya se está saneando y está mejorando, y esa persona del gobierno me dijo a mí ayer, oye, esto, si se tiene que hacer, se hace un viernes por la tarde. Es decir, ¿en qué está aquí está el Banco de España, ni los peritos, ni los jueces? Es que es lo mismo, porque esto era un informe judicial que le han entregado los peritos al juez, pero no publiques eso un jueves. Y te esperas al viernes por la tarde y el lunes ya, o que además es fiesta el lunes, el martes está recuperada la bolsa. Pero es que aquí estamos haciendo o permitiendo que los jueces y los peritos y los bancos de España hagan unas barbaridades enormes.
Bueno, vamos a ver, cuando una persona normal invierte en bolsa, es porque tiene la confianza de que la institución funciona. Entonces, cuando una sociedad sale a bolsa es porque ha pasado todos los controles que exige la ley. Por tanto, no puede ahora toro pasado decirse que no los cumplía. Pues mire usted, hay que exigir responsabilidad a quienes en su momento debieran haber dicho que no cumplían. Solamente a los que intentaban engañar, sino a los controladores que no cumplieron con su obligación.
Que son públicos y privados, porque está el Banco de España y está Deloitte, hombre, están todos.
Y Deloitte.
Claro, y Deloitte. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Yo creo, Curri, que lo de los gastos de representación lo hemos explicado de la forma un poco precipitada. Es decir, los gastos de representación no tienes que imputarlos todo a tu renta.
Pero los tienes que imputar, los tienes que poner.
Sí, pero no son...
No,
los gastos de representación
son neutros. El oyente no lo ha entendido bien.
Los gastos de representación son neutros. Es decir, tú tienes un gasto de representación y tú justificas con una factura ante la empresa.
Y nunca tienes que declararlo en renta ni nada.
Y entonces eso no se computa.
Pero yo no tenía factura.
Perdona, como secretario de Estado a almorzar con García Márquez cuando le van a dar un premio y hay que agasajarlo, y yo, por supuesto, no me cuesta un duro de mi bolsillo, le paso la factura al organismo del que dependo y nunca tengo que mencionarlo en mi declaración de la renta.
Claro, pero es que ellos no tenían las facturas.
Eso quede claro, que el gasto de representación, hay mucha gastronomía que no tiene.
Pero Chencho, déjame que te conteste, pero ellos no tenían las facturas.
Es decir,
por eso te digo que a mí también ha habido consejeros que me han intentado explicar lo de las tarjetas y les he dicho, mira, perdóname, pero no te creo. Es decir, es verdad que tú tienes que justificar los gastos de representación, pero primero, Caja Madrid a ellos no les daba las facturas. Y segundo, ¿cómo presentas unos gastos de representación donde has ido a comprar lencería? Curry,
estaba tratando de aclarar que los gastos de representación, hay gastos de representación muchos que son santos.
Exacto,
que son no santos. Estaba tratando de explicar que hay gastos de representación que hacen todos los ejecutivos de empresas públicas y tal, que están totalmente justificados y que no se imputan para nada.
Cuando salieron las tarjetas Black, yo hablé en un acto donde estuve, hablé con varios banqueros importantes o presidentes de empresas IBEX y les pregunté cómo justificaban si ellos tenían tarjeta Black. Todos me explicaron. Presidentes de empresas del IBEX, que ellos, cuando van a comer y pagan con una tarjeta, al volver le dan a la secretaria el vale.
Todos lo hacemos.
José María y yo. Todos los que hemos sido cargos públicos.
Estos no hacían eso.
Yo estaba aclarando la figura de la representación en sentido general.
Técnicamente, los gastos de representación son neutros porque tienes que justificarlo y la empresa hace cargo de ello. Lo que tiene que declararse son la retribución en especie, que es de lo que se trataba aquí.
Exacto.
Es decir, es una adicional a tu sueldo que te permite comer o viajar, pero que tú tienes la obligación de declarar como complemento de tu sueldo.
Dos cosas distintas.
¿Qué era lo que ocurría con esas tarjetas?
Que los gastos de representación como tal pueden ser santos y archi justificados.
Lo que están diciendo, a mí me lo han contado consejeros, es que a mí el banco me había dicho que ellos ya pagaban los impuestos. No. Los impuestos los tienes que pagar tú, no quien te paga. Tú tienes que incluir esto como gasto tuyo y como tú, en tu declaración. Tú no trabajas en ningún sitio donde la empresa pone un dinero por ti que tú no declaras a Hacienda. Que vamos, que no sepan eso, que lo saben más tonto.
Bueno, esto no hay que explicárselo a Rodrigo Rato ni a Virgilio Zapatero.
Si no has pagado en la declaración de renta, pues pagué tanto de esto y luego lo deduces.
Y la empresa tiene la obligación de proporcionar a Hacienda lo que ha pagado como consecuencia de esa retribución en especie.
Que tampoco.
Y da una relación a Hacienda.
Que tampoco
y
usted, lo hizo.
Este señor ha cobrado todo esto de sueldo y todo esto de retribución.
Pero no lo hizo.
Bueno, pues de unos caraduras a otros caraduras, porque aquí es que vamos de Herodes a Pilatos todos los días. Y habrá quien diga, no es comparable. Pues hombre, depende. En cantidades no es comparable, pero en caraduras sí es comparable. Y hablo del secretario de Política de Podemos, de Íñigo Errejón, que ha sido suspendido provisionalmente de empleo y sueldo por la Universidad de Málaga, donde este chico estaba haciendo una beca que no hacía. Quiero decir, que había pedido una beca, se la habían concedido prácticamente a dedo, no aparecía por la beca, no cumplía las condiciones y ha estado cobrando por esto 1.800 euros mensuales, creo que ha sido desde el mes de marzo hasta que le han pillado con el carrito del helado. Bueno, pues Íñigo Errejón, con lo de las tarjetas de Bankia, dice lo que decimos cualquiera, que vaya cara dura tenían los consejeros, pero cuando le toca a él, dice que es una persecución política.
Mira, yo me gustaría decir...
Una cacería.
Rejón, estos tienen más cara que se la pisan. Porque resulta que van diciendo, dando lecciones de moral, lecciones de ética, lo que hay que hacer, la casta tal, los privilegiados. Y resulta que ellos en la universidad son la casta, absolutamente privilegiados. Y este señor dice ahora que es un papel lo que ha faltado. No, señor. Para poder cambiar las condiciones del contrato, el que se lo autorizó verbalmente tenía que haberlo comunicado a la dirección de la universidad.
También, ¿eh?
Y que la dirección de la universidad se lo hubiera autorizado, primer punto. Y segundo punto, tenía que haber declarado que además estaba cobrando de Podemos para que se le declarara si era compatible o no. O sea, ha tenido dos errores, no solo un papelín, no, dos errores que implican la cara dura de hacer lo que me da la gana, somos casta, no hablan de casta universitaria, ya habéis visto que Podemos no cambia nada de la universidad, cuando es una endogamia y una casta verdaderamente tremenda.
Oye, dejadme que os cuente lo que yo ayer presenté en la 4, incidentalmente, en una de esas tertulias que existe, en donde Jaime González, el periodista, saca relación un tío que estaba allí, mayoral me parece que se llama, de Podemos, diciendo, bueno, ¿y qué tienen ahora que justificar ustedes? ¿Qué explicación dan del dinero negro que estaba cobrando Pablo Iglesias y de la financiación que hacía el dinero iraní de la televisión que tenía? ¿Sabes cuál fue la contestación de Mayoral? La misma que había hecho Pablo Iglesias antes. Descalificó al periodista y dijo, ¿cómo es posible que un periodista pueda hacer esa pregunta intentando involucrar a todos los escándalos corruptos con personas indignas que no tienen nada que ver? No lo admito, debía usted estar fuera de la tertulia. Es decir, en vez de contestar y hacer frente a algo, lo que hizo fue descalificar al que preguntaba. Eso sí que es inadmisible. Y yo me quedé asombrado que el tío de la televisión no pusiera orden en la
televisión. No.
Pues no lo sé.
Es que el tío de la televisión probablemente era simpático.
¿Qué va a hacer?
El tío de la televisión probablemente era simpatizante de Podemos. Pues era claro, simpatizante.
Ahora no contestan,
sería, pero...
es decir, unos escándalos como... Tú suponte que lo hacemos cualquiera de nosotros.
Sí.
Bueno, es que nos tenemos que ir de España.
Sí, pero es que eso es un fenómeno muy curioso. Lo hemos comentado varias veces a lo largo de esta semana en esta tertulia. Y es como ahora ya cualquier mínimo atisbo de lo mínimo en alguien del Partido Popular o del PSOE es un escandalazo y volvemos a la misma. Y cuando ocurren cosas con estos nuevos con estos políticos de nuevo cuño, o con Izquierda Unida, no pasa absolutamente nada.
Sí que está pasando,
perdona, Cristina, no se les pasa factura.
Exacto.
Y no se les culpa de la misma
se les
manera.
Pasa una factura inferior.
Y se empieza a hablar de cacería política.
Y de campaña contra ellos. Es una campaña contra nosotros.
En relación a lo que decía Cristina, yo pienso que ellos no son caraduras. No. Este señor que ha hecho una trapacería total, cobrando la beca cuando estaba en Madrid, es una trapacería total, y si lo hiciéramos tú y yo, él nos crucificaría. Él cree que está en posesión de la verdad.
Sí.
Él cree que está en posesión de la verdad, que la derecha es una corrupta, y que él, como está animado de un espíritu revolucionario, innovador, de denuncia de la casta, él está actuando como tiene que actuar.
La derecha y el resto de la izquierda también.
Yo psicológicamente estoy seguro que si ese hombre se confesara en un confesionario, él no pensaría que él ha cometido pecado.
Pero
la derecha es pecadora. Él no ha cometido pecado.
Pero le voy a decir una cosa, si me permitís. Se están atreviendo solo a ir a programas como La 4 y ya La Sexta ya no van, porque después de las que le dio Ana Pastor, que lo dejó a los pies de los caballos, al Pablo Iglesias, que se lo comió.
¿Ah,
y
sí?
Fue una entrevista que te la recomiendo. Sí. Búscala en YouTube.
Sí,
impresionante.
Sí, sí.
Entonces, desde ese momento están desaparecidos. Y no van a ningún medio. A ver dónde van a responder.
Y luego hay una cosa, ese dinero negro en la famosa tuerca y, claro, y la productora que tenían, ese dinero negro, pues a ver, que respondan de ello.
¿Quién le daba el dinero negro?
Pues el dinero negro solo le pagaban el, socio, el dinero le, negro. Le pagaban. Ellos traían el dinero negro de los... el dinero que trajeron de Venezuela y dinero que trajeron de...
Pero creo que, de los, creo que Maduro de, les cortó bastante el grifo.
Bueno, pues de los iraníes también aquí en Madrid.
No, les daba dinero, pero les bajó.
Pero luego exigió, según cuenta uno que ha escrito un libro, exigió que no se pagara con... no se hiciera con factura y con IVA. Y entonces han exhibido una serie de facturas de esa productora en la que no hay IVA ni nada, simplemente un recibo. No, no,
que
¿por qué no responden a eso?
Lo que es más grave de todo eso, que es que lo que usaban el sistema, es decir, él contrataba con una con un socio para que le pusieran el programa suyo de televisión, él buscaba la financiación para que le financiaran el programa de televisión, y ¿sabes quién pagaba? Irán.
Irán,
exacto,
Irán.
Exacto, Irán. El dinero lo mandaba y cuando, Irán.
Y cuando
Irán financiaba, eso esto es lo un, ha contado él.
Eso es un proven fact, que dicen los ingleses, un hecho probado.
Sí, lo ha contado
el socio.
El socio. Que él le dijo, Pablo Iglesias le dijo, Irán te manda el dinero, sí, y entonces tú me das a mí el 40% de lo que te manda Irán, me lo das a mí. Y me lo da sin factura porque yo lo que tengo es una empresa sin ánimo de lucro.
Y luego es,
pero
más,
lo
es más,
aparte de lo que es
lo
el
que
dinero
yo decía
negro, Curry,
no somos nadie.
Lo de que te esté financiando Irán, que es que los de Irán son esos que cortan del Estado Islámico cuando
no,
le da
no,
la gana.
No, no,
bueno,
solo,
por
no,
ahí andan.
No, los de Irán no es el,
le falta
no, no es el
llegar
mejor
al Estado
no,
Islámico.
No, no,
bueno,
no,
hay una cosa,
lo de
yo
Irán
quería decir.
Es, no,
no, no,
hay
no,
una,
lo de Irán,
eso sí que hay una normativa europea.
A mí no me gustaría que me financiara Irán, pero no es lo mismo que el
bueno,
ISIS.
Bueno, vamos a ver, que no son los que cortan el cuello.
No, no,
si se ha entendido así.
No son recomendables que te financien en un país para un país democrático.
La Unión Europea tiene prohibido cualquier cosa, cualquier trato de cualquier país con Irán. Bueno, pues a estos le estaban financiando el programa Irán.
Incluso intentaba sortear la prohibición. Y
pero
eso lo también.
Lo les parece.
Mira,
lo
si me permites una
normal.
Cosa muy pequeña. Cuando sí, todavía Pablo Iglesias iba a los medios de comunicación, porque ahora mismo está missing, yo no sé lo que le ha pasado, pero vamos, tiene un miedo.
Pues no, no va porque sabe miedo, que sin ir le siguen
perdona,
subiendo
perdona,
los votos.
Bueno, pues por lo que sea, él cuando iba a los medios dijo que cuando le preguntaron sobre que cómo aceptaba dinero de un estado como el iraní, entonces él dijo que también Lenin aceptó el apoyo de Alemania para pasar a Rusia y formar los soviets.
En el tren, en el famoso tren.
O sea que fijaros el argumento, como diciendo, me da igual de dónde venga el dinero, yo lo que quiero es el objetivo, que es montar
es
esto
que
y alcanzar
antes,
el poder.
Lo que te decía antes, que el señor Errejón ha hecho una trapecería absoluta, y sin embargo él piensa que está en posición de la verdad y que él no ha pecado, mientras que la derecha corrupta y el PSOE colaboracionista con la derecha corrupta están totalmente manchados.
Sí, pero sí, una sí. cosa, tu tesis de que, que se lo creen, no, porque deliberadamente establecen un artificio para ocultar dinero. Por tanto, no es inocente.
Pero para el revolucionario está justificado. Para el revolucionario está justificado.
No, no, no,
hacer
no claro. Lo de mi amigo, hay que aprovechar la estructura burguesa como espíritu revolucionario. Y así van marchando. Pues, eso lo han hecho todos los fascistas a lo largo de la historia.
Sí, claro, claro.
Se han
claro.
aprovechado de las estructuras y cuando ellos llegan, claro. cercenan las estructuras para que
claro,
lo hagan
claro,
los demás.
Claro,
bueno, pues a raíz de esto, de estas cosas que pasan por ahí, estas no se tienen demasiado en cuenta, ya lo decimos, pero a raíz de otras, el CIS ha salido como ha salido. Será una de las cuestiones que vamos a comentar también con nuestro invitado de hoy, que acaba de llegar, que es Salvador Victoria, portavoz del Gobierno regional, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y con el que charlamos todos en dos minutos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¡Gol, gol, gol, gol!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8, cerramos la cuarta eliminatoria de Copa. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Getafe-Eibar. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. IFEMA presenta Almoneda Navidad, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo, del 10 al 14 de diciembre, abierto al público.
Jueves 11, entrada gratuita.
Miles de ideas para tus regalos de estas Navidades, objetos originales, singulares, vintage y a precios accesibles. Ven e inspírate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Del 5 al 8 de diciembre, IFEMA presenta Dabadum, Salón del Ocio Infantil en Familia.
¡Hala! ¡Lo ha dicho!
¿El qué?
La palabra super mágica que te lleva a un sitio lleno de sorpresas.
¡Dabadum!
Talleres, espectáculos, mundo digital.
Entradas en dabadum.ifema.es.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pasan 21 minutos, 22, vaya, de las 9 en punto de la mañana y esta tertulia especial de los viernes que estamos compartiendo como siempre con Cristina Alberdi, José María Álvarez del Manzano, Inocencio Arias y Curry Valenzuela. Se une ahora Salvador Victoria, que es el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Señor Victoria, muy buenos días.
Pues muy buenos días y encantado de estar con esta tertulia de lujazo, desde luego. O sea,
bueno, no estoy contenta yo ni nada con mi tertulia. En fin,
de luego que
dirán
sí.
Que no les cuido. En fin, que estábamos comentando un poco toda la actualidad y vamos a entrar en estos momentos en el capítulo del CIS, del último CIS que hemos conocido, que corresponde. El CIS siempre va con retraso, para que la gente lo sepa. Quiere decir que no refleja la situación del día de hoy, sino que es una encuesta que se ha hecho durante un mes. En este caso estamos hablando del mes de octubre, principio de noviembre, y que refleja las inquietudes de los ciudadanos. Y en este caso el CIS, que se acaba de publicar, lo que refleja es que la corrupción ha pasado a ser una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. En solamente de un CIS a otro, en un mes, en la preocupación, los ciudadanos que creen que la corrupción es un problema, ha aumentado un 20%. Es decir, hemos pasado a que el 63% de los ciudadanos crean que la corrupción es un problema grave que tiene nuestro país. Y esto supongo, señor Victoria, que a los políticos les tiene que preocupar y les tiene que preocupar mucho.
Nos preocupa exactamente igual que a los ciudadanos, pero más todavía porque nosotros tenemos que dar una imagen y una ejemplaridad que, lógicamente, los ciudadanos tienen que ver reflejada en nuestro quehacer, en nuestro día a día, en nuestras declaraciones, ¿no? Y, por tanto, pues es lógico que los ciudadanos estén preocupados, puesto que uno abre el periódico hoy mismo y uno pues lo que ve, como antes se comentaba, es pues esa suspensión de la beca del señor Errejón, ve pues a un alcalde diciendo que no le parece mal que una concejala de entonces, está hablando de Tania, pues votara a favor de un contrato de su hermano, de un padre respecto de su hijo, y así todos los días. Y las macrocausas, que por supuesto se están instruyendo por los jueces, pero hay que tener confianza en la justicia, hay que tener confianza en el sistema, y lo que no puede aceptarse es que algunos que luego no dan ejemplo, desde sus planteamientos personales, pues digan que el sistema pues está corrompido, el sistema es malo y que el sistema pues hay que cambiarlo, porque es lo que se está aprovechando, ¿no? Esa generación de una cierta crispación, de malestar y de preocupación para decir que el sistema es malo. Y hoy, que vamos a celebrar el Día de la Constitución formalmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, hay que decir que la Constitución proclama un sistema de garantías, de libertades, de derechos, que ha funcionado muy bien, con un sistema judicial al que hay que dejar funcionar, en el que hay que confiar, dotándole de los medios que sean precisos, pero que el sistema es válido y que, bueno, pues por supuesto todos los sistemas se pueden mejorar. Pero lo que no hay que hacer es arrumbar, echar abajo ese sistema, como algunos proclaman.
Lo que ocurre, señor Victoria, es que efectivamente hay que confiar en la justicia, pero cuando vemos cosas como la de la Audiencia Nacional, la sección primera de la Audiencia Nacional, que ha excarcelado a dos etarras agarrándose a una normativa europea que precisamente creo que es hoy o mañana, Cristina lo sabía bien, se suspende, sí. Quiero decir que lo han hecho un poco a su libre albedrío, lo que tiende la gente a pensar es que tampoco la justicia funciona en este país.
No, yo creo que la justicia sí funciona, la justicia está sacando casos de corrupción y por tanto la justicia funciona. Y evidentemente en este caso que todos hemos conocido, pues lo que hay que mandar es un apoyo muy grande por una parte a las familias, a las víctimas del terrorismo. Es evidente que ver hoy en la calle a quien ha asesinado a 39 personas, a quien ha cometido tan graves hechos, pues nos pone a todos los pelos de punta, nos desagrada enormemente, pero hay que confiar en que los jueces aplican la ley. Yo, de luego, respeto siempre las resoluciones judiciales, aunque evidentemente no tenemos por qué compartirlas, y por tanto todo está sometido a crítica, ¿no? Pero creo que, evidentemente, el sistema, el derecho, la normativa se aplica siempre por todos los tribunales, caben también siempre los recursos que pasan en diferentes tribunales y al mismo tiempo no poner en duda esa actuación de jueces, aunque de luego, ya digo, a todos nos causa pues una sensación de soledad, una tristeza y unas ganas de mandar ese mensaje de apoyo a esas familias que han visto cómo perdían a sus familiares por la lucha, por la victoria de nuestros derechos y de nuestras libertades, ¿no?
Que también está en la calle, en otro sentido, que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero que también está en la calle hoy, es el consejero de Sanidad, el que era consejero de Sanidad hasta ayer mismo y que ha sido destituido por el presidente regional, por Ignacio González. Y lo estábamos comentando antes aquí a micrófono cerrado. Esta persona ha sido un buen gestor, pero un mal político, porque le ha perdido lo que ha dicho.
Bueno, pues efectivamente es cierto que ha realizado algunas declaraciones que hemos lamentado todos, que a todos nos han parecido chocantes, y eso yo creo que es algo, es una realidad que él mismo en algún caso también ha reconocido que no ha estado del todo acertado, ¿no? Eso no quita para reconocer una labor, pues yo creo que extraordinaria, como responsable de la sanidad pública madrileña. Conocíamos hace dos días cómo en el listado, en el ranking de los hospitales de España, 5 de los 10 primeros hospitales de toda España, por su categoría, eran hospitales madrileños, como la sanidad pública madrileña, pues es la mejor de España y de luego que está al mismo nivel que las mejores de Europa. Y por otra parte, como en la gestión del virus del ébola, pues se ha conseguido algo que en aquel entonces parecía imposible, como es el poder superar una infección en Europa, gracias a la coordinación, a la buena hacer de un montón de magníficos profesionales sanitarios, de médicos, de enfermeros, de enfermeras, y evidentemente también en algo de ello tiene algo que ver el consejero de Sanidad. Yo creo que ha habido una gestión muy buena, pero desgraciadamente pues unas declaraciones incorrectas, desafortunadas, y bueno, pues la política evidentemente también se basa en esas declaraciones, se basa en esas expresiones públicas y en la que los ciudadanos también quieren ver pues esa ejemplaridad a la que antes aludía, ¿no?
Bueno, voy a abrir ya la mesa para que comentemos con Salvador Victoria lo que queramos, pero yo le tengo que preguntar por la Constitución. Efectivamente, a partir de las 12 del mediodía nosotros vamos a emitir en directo ese acto institucional que todos los años celebra la Comunidad de Madrid para conmemorar precisamente el aniversario de la Constitución. Y ahora que la Constitución está en entredicho, porque aquí el que no le quiere meter mano por un artículo se la quiere meter por otro, o si no por todos, menos el Partido Popular. Mariano Rajoy ya ha dicho que él no va a secundar de momento ningún cambio en la Constitución. ¿Usted está de acuerdo en esto? Es decir, ¿la Constitución debe quedarse como está? ¿O sería posible hacerle alguna, sería partidario de hacerle alguna pequeña modificación?
Pues mira, la propia Constitución contempla su reforma constitucional por un cauce determinado. Lo que hay que hacer es respetar el procedimiento que establece la Constitución. Lo que no valen son atajos. Y claro, lo que hace el Partido Socialista y hacen algunos son pequeños atajos. Es decir, pues llega don Pedro Sánchez, líder de los socialistas, y me de plantear una reforma constitucional en el sentido que estime oportuno, porque para eso son las libertades. Cualquier planteamiento ideológico es respetable por cauces democráticos. En lugar de plantear esa reforma constitucional, pues dice que no, que se cree una subcomisión de expertos que ya veremos para qué. No, oiga, eso no vale. Usted tiene que plantear un texto de reforma constitucional, decirnos qué quiere cambiar, en qué sentido lo quiere cambiar, si quiere usted cambiar la forma de Estado, quiere usted un Estado, dice usted, que más federal, qué aspectos de los derechos y libertades usted quiere tocar, y plantearlo y que se debata, y no, en cambio, esa subcomisión al margen de la ponencia constitucional. Y, en segundo lugar, no es serio plantear reformas constitucionales por quien hace 3 años votó una reforma constitucional, la segunda que se producía del artículo 135 de la Constitución, y 3 años después votar en contra. Mire usted, uh-huh. Es que la Constitución es un marco estable de convivencia, y por tanto, ¿cómo podemos fiarnos de alguien que en solo 3 años vota una cosa y defiende la contraria? Entonces, yo sí estoy a favor de que se puedan plantear reformas constitucionales porque la propia Carta Magna así lo contempla, pero por los cauces y con seriedad, y no con ideas de a ver cómo hoy salgo al paso y tengo pues eso, pues una ocurrencia para hoy salir en los periódicos.
Yo me parece de una claridad enorme como lo plantea el portavoz, y además yo lo comparto totalmente, pero lo más llamativo es que el Partido Socialista en julio de 2013 hace la famosa Declaración de Granada. Y la Declaración de Granada, cuya lectura recomiendo, que está en Google, es una declaración en la que ensalza y alaba el Estado autonómico. Y lo que dice es que hay que actualizar el Estado autonómico en un sentido federal, que eso es como para darle, en aquel momento a Navarro, secretario general del PSC, para darle un cauce dentro de los problemas que tiene el Partido Socialista en Cataluña y las escisiones que está teniendo con motivo del independentismo. Y esa declaración de Granada, yo pensé, bueno, pues ahora que están con este tema, la modificarán en Zaragoza, que fue el último encuentro. Pues en Zaragoza dice que ratifican la declaración de Granada. Entonces, en Zaragoza añaden también alguna cosa, y todo el rato con la perspectiva federal, de Estado federal no hablan. Incluso Pedro Sánchez, que inició cuando una de las primeras entrevistas que le hicieron hablaba de Estado federal, dejó de hablar porque no piden un Estado federal. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que el Partido Socialista pretenda que alguien que no está de acuerdo en modificar la Constitución, sí, igual una actualización puntual en algunos temas, porque oye, la Constitución es signo de estabilidad hoy por hoy. Entonces, que plantee que el partido de la oposición le veta, y algunos medios de comunicación salgan en esa línea, como algunos que estamos leyendo esta mañana, que veta el camino para la reforma constitucional. ¿Cómo es que veta el camino para la reforma constitucional? Es que el PP no está de acuerdo con la reforma constitucional, como nos ha explicado el portavoz. Estará de acuerdo en algunos puntos. Y si se puede decir, ¿qué puntos podría aceptar el Partido Popular de reforma constitucional?
Es que no hemos vetado el camino, es que él no ha emprendido el camino. Él, en lugar de plantear una reforma constitucional con un texto concreto y solicitar una ponencia constitucional, hace un atajo, que es, como siempre hacen las cosas, ¿no? Que es, a ver si hago un gesto que se pueda entender para un sentido determinado, pero no quiero dar el paso. Y, por tanto, plantea una subcomisión de expertos. No, mire usted, la Carta Magna de la Constitución establece un procedimiento de reforma constitucional. Si usted lo quiere iniciar, que es muy legítimo iniciarlo, plantéelo como lo dice la Constitución. Pero si usted ya, en ese primer planteamiento, incumple la propia Constitución, ¿cómo vamos a poder confiar en ustedes? Y segundo, que responde a una coyuntura muy concreta, que es, como bien ha dicho Cristina, dar esa respuesta a esos nacionalistas en Cataluña, cuando hemos visto que en Cataluña 5 millones de catalanes no han apoyado esa reforma que se pedía, esa independencia de Cataluña. Por tanto, ¿a qué juega el Partido Socialista? Yo no lo sé.
Bueno, yo creo que la Constitución nos ha servido bastante bien hasta ahora. Nos ha dado estabilidad política y me parece que hay que mantenerla. Otra cosa será que haya que hacer algunas modificaciones. Yo desde el principio fui partidario del desarrollo del título octavo de la Constitución. A mí me parece que esa es la parte más débil de la Constitución. Se hizo con un acuerdo en un momento determinado, se produjeron unas ciertas generalidades con relación a las competencias que debían de tener cada uno de las autonomías, y a mí me parece que ese es un punto que se puede hacer, pero sin necesidad de llegar a una modificación total de la Constitución empleando pues el camino que la Constitución prevé de disolución de las Cortes, vuelvas a convocar. No, yo creo que es necesario hacer reformas concretas.
Pero para el 167 se puede hacer. La del título octavo no hace falta la reforzada del 168.
Por eso yo creo que no hay que hacer tirar todo por la borda y empezar el estudio de una nueva Constitución, sino que hay que reformar aquellos puntos en que nos hemos quedado débiles.
Pero esa reforma ya se hizo hace 3 años, se pusieron de acuerdo, se reformó un artículo que era muy importante.
Por el 167.
Claro, sí, reformó un artículo muy importante que era, mire usted, el Estado no puede gastar más de lo que tiene, que es una reforma muy importante y que nos sirve también mucho para un país que estaba no al borde del rescate, ya estaba ya en la bandeja de rescate de europea, pues que saliese de ese rescate y del hundimiento en el que nos llevaba el gobierno anterior, y así se hizo, y se hizo por ese cauce. ¿Por qué ahora cambian de cauce? ¿Por qué ahora cambian de procedimiento? ¿Por qué no respetan ese procedimiento? Y segundo lugar, ¿por qué no respetan 3 años después una reforma iniciada por los socialistas y votada por Pedro Sánchez? Ahora con excusas, pues que la verdad es que no hay quien se las crea.
Curri,
voy a cambiar de tercio, porque muy bien, que estamos cambia. Con la Constitución, a mí me da pena que el día que toca precisamente ensalzar la Constitución, decir que qué bien, que tenemos el marco de convivencia que más nos ha durado en la historia de España, sea el que algunos se ponen a decir que hay que cargársela, que me parece absurdo, pero como yo creo que estamos todos de acuerdo, voy a cambiar y voy a hablarle de impuestos. Hoy precisamente el Gobierno aprueba la ley de nueva que cambia las retenciones del IRPF, que bajan bastante para los autónomos, que bajan para todo el mundo. La semana pasada ya se publicó en el BOE la reforma fiscal, y yo le quería preguntar por los impuestos de Madrid, ¿cómo van a
yo
hacer?
Siempre que hablo de impuestos, a mí no me gusta hablar de impuestos, a mí me gusta hablar de rebajas de impuestos.
Bueno, pues
que es a lo que este gobierno, háblenos, el gobierno de la Comunidad de Madrid,
nombre,
vamos a ver, hay un hecho evidente. Como decía Cantinflas, el presidente Ignacio González ha llevado a cabo la rebaja de impuestos más importante de una comunidad autónoma, y eso es una realidad, eso es innegable. Y además, ayer justamente que debatíamos los presupuestos en la Asamblea de Madrid, se ponía de manifiesto una rebaja del impuesto de la renta que además afecta mucho más, en contra de lo que nos acusa la izquierda, a las familias que más lo necesitan, a las familias con menos recursos. Y ahora mismo una familia que no reciba más de 12.500 euros de impuesto de gravamen sobre la renta, resulta que va a tributar al 9,5%, que es el tipo más bajo de toda España. Y por tanto hemos hecho una rebaja que beneficia mucho más a las familias con menos recursos que a las familias con más recursos. Por tanto, una rebaja pues muy selectiva, muy gradual, y le hemos rebajado también los impuestos a todos. Y lo hemos hecho en el impuesto a la renta, que se va a empezar a notar junto con las rebajas del Gobierno de la Nación, y le hemos hecho otro tipo de impuestos. O sea, aquí se paga la mitad que en otras comunidades autónomas en transmisiones patrimoniales. Es decir, cuando uno compra o vende una casa, cuando uno compra un coche, en actos jurídicos documentados. Y hemos acreditado algo muy importante desde hace años. Las rebajas de impuestos suponen un aumento en la recaudación, porque se genera más actividad económica, se generan más personas que pagan esos impuestos porque tienen un empleo, porque tienen un trabajo por el que ya sí que pueden cotizar a la Seguridad Social y pueden pagar los impuestos. Y en el caso, por ejemplo, de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ha aumentado del año pasado a este un 14% de la recaudación, pese a que lo hemos dejado a la mitad. Por tanto, somos un buen ejemplo de cómo las rebajas de impuestos suponen más recaudación, más dinero para las políticas sociales. Y esto también hay que destacarlo. En Madrid, 9 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales, es decir, sanidad, educación y dependencia. En Andalucía, donde gobierna el Partido Socialista hace ya 30 años, el 66%. Por tanto, aquí obtenemos el dinero de los impuestos de los contribuyentes para generar más actividad económica. Además, dejamos en su bolsillo el máximo de dinero para que cada uno decida con su dinero cómo quiere ahorrar, cómo quiere invertir, cómo quiere gastarlo. Y además, somos los que más contribuimos a la solidaridad nacional. 7 de cada 10 euros del Fondo de Solidaridad sale de los impuestos que pagamos los madrileños.
Pero esto lo ha dicho el Partido Popular toda la vida. Quiero decir, esto es lo que ha dicho
el
Partido
Popular lo que hemos defendido, toda la vida. No, defendido y aplicado.
En el Gobierno Nacional no se ha aplicado igual.
Bueno, porque no podían durante una época de tiempo. Cuando han podido, lo han empezado a aprobar.
Sí. Ya que menciona Andalucía, tenemos este contencioso que plantea el Gobierno de Andalucía, que ahora quiere cobrar ellos los derechos de sucesión de la familia de la duquesa de Alba, porque dicen que sacarían 100 millones... cuando ustedes no sacan prácticamente nada, porque la herencia de padres e hijos, como sabemos, en Madrid no tributa. ¿Van ustedes a pelear para que esto
este
no
es
se
un
lo
ejemplo muy bueno de lo que acabo de decir? Resulta que en Madrid, cuando alguien fallece, sus hijos pues tienen una bonificación del 99%. Es decir, pagarían un 1% del impuesto de sucesiones. En Andalucía se paga el 35%. Bueno, pues resulta que Andalucía, con 1,5 millones más de habitantes que la Comunidad de Madrid, recauda menos por el impuesto de sucesiones y donaciones que la Comunidad de Madrid.
Eso es una cosa de magia.
Hay muchos que
no,
dejan,
no es magia, no, es que las rebajas de impuestos generan buscan, más actividad claro. económica y por tanto al final recaudo más, que es el objetivo. Sí, sí. Recaudo más sin tener que desangrar al ciudadano, sin que tener que aplastarle a base de impuestos, de recaudaciones, y que él tenga el dinero en ese bolsillo. Y por eso, pues mucha gente ha venido a Madrid, muchas empresas han venido a Madrid, muchas personas han dicho, yo vengo a Madrid porque allí no me fríen impuestos. Y en Andalucía, en cambio, me fríen impuestos.
Conozco a muchos andaluces que se están empadronando en Madrid precisamente para eso.
Claro, y eso genera actividad económica, empleo, actividad empresarial.
Mira, yo quería, bueno, la verdad es que está clarísimo y muy bien explicado. Además, Madrid está creciendo por encima de la media, está con el objetivo de déficit cumpliéndolo como ejemplo y además está creando empleo también por encima de la media. Pero yo quería referirme a un tema que tuvo su momento de dificultad hace unos años, pero que parece que ha cambiado la tendencia, que es el turismo. Y entonces ahí se dice el último año, yo creo que el anterior también, que ha aumentado ya el turismo en Madrid. ¿Qué medidas se están tomando en esa línea? Porque es uno de los factores más importantes.
El turismo es fundamental para España, que es un país básicamente de servicios, y para Madrid también lo es, porque somos un importante destino turístico. El 2013 fue un mal año, eso es evidente, y bueno, salían datos hace poco, pero fue un mal año por una circunstancia muy concreta, como fue pues el aeropuerto de Barajas, la cuestión relativa a Iberia, la puesta en marcha de otras líneas aéreas. Yo creo que ya el año pasado se tomaron medidas que de alguna manera ayudaron a que nuestro aeropuerto, que es la principal puerta de entrada de turistas en la Comunidad de Madrid, pues se dinamizara, y los resultados están ahí. Ya este año 2014 Barajas está creciendo, esa entrada de turistas extranjeros pues es fundamental. Además hay que trabajar ciertos grupos o nacionalidades turísticas, por ejemplo, pues el caso de los chinos, que se había trabajado poco hasta ahora. Mira, voy a contar un detalle, una anécdota personal de ayer con el presidente. Ayer el presidente me enseñaba, lo voy a contar aquí a micrófono abierto, me enseñaba pues una guía que hemos editado turística y me decía, mira Salva, en chino, y aparecía él toda su explicación en chino, que digo, pues ahora ponte a leerlo, pero digo, es que es muy importante porque resulta que los chinos gastan el doble que la media de los turistas europeos que vienen a Madrid. Y por tanto hay que trabajar ya pues esos grupos turísticos y hay que hablar en chino, y hay que hablar en chino, y hay que hablar en esos turistas que vienen aquí y que se dejan su dinero y que hay que cuidarles.
Ayer, fíjate, Chencho, un segundo, porque es que viene al hilo de lo que cuenta el consejero. Consejero, yo anteayer estuve en unos... En esos grandes almacenes, quiero decir, en esos, concretamente los de Castellana, y por la megafonía, aparte de que por las escaleras mecánicas te encuentras con muchísimos chinos, por la megafonía ya dan las ofertas, las dan en español, en inglés y en chino. Claro. Que me llamó muchísimo la atención. Hay la mano de pizarro, que tiene una vista que no veas.
Que gastan el doble que otros turistas, sino que está creciendo en proporción archigeométrica. Dado que la sociedad china está creando decenas de millones de clase media, esos son todos turistas potenciales para España.
Y luego Madrid, que es un destino de compras ejemplar, porque aquí la verdad es que bueno, cualquiera que viene sabe que tenemos centros comerciales, muchísimas tiendas abiertas todos los días.
Principal destino de Europa durante este puente.
Y la prueba, por ejemplo, ahí en comparación, yo que estuve hace pocos días en Barcelona, allí cierran las tiendas, en Barcelona los domingos, pero las abren para las áreas comerciales cercanas al puerto, para los turistas de los cruceros. Es decir, no las abren para los que viven allí, sí la abren para los turistas que vienen.
Oye, Salvador, has venido a hundirnos esta tertulia. Nosotros somos políticamente incorrectos. Y ahora resulta que tú nos estás dando una doctrina con la que tenemos que estar de acuerdo.
Claro, pues esto es provocar.
Es decir, porque es verdad. Es decir, la economía que se está haciendo en la Comunidad de Madrid está muy bien. Hay un consejero Osorio que realmente está haciendo los números muy bien hechos.
Magnífico.
Y a mí me parece que es justamente la tendencia que siempre hemos mantenido. Es decir, se puede hacer más con menos siempre que se gestione bien. Los dineros públicos hay que controlarlos y la Comunidad de Madrid ha tenido la virtud de controlarlos bien. Y por tanto, hoy estamos, afortunadamente, los que vivimos en Madrid, en muchas mejores condiciones de lo que ocurre en el resto de España. Por tanto, no nos sigas diciendo que las cosas están bien porque se van a ofender en Cataluña.
Pero fíjate, ayer... Por favor. Sí, pero voy a dar también otro detalle que me ocurrió ayer. Yo ayer salí de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno y salí a la calle Y nada más allá de la calle, una señora estupenda que estaba allí en por detrás, pues me preguntó, oiga, usted, yo a usted le conozco de algo de la tele, usted es algo de la política, de la comunidad. Digo, pues yo estoy a su disposición. Me dice, es que ustedes tienen que explicar más veces lo que hacen, tienen ustedes que comunicar más, tienen que contar mucho más lo que ustedes hacen, y por eso es importante que se sepa que estamos en Madrid, que aquí tenemos los menores impuestos de España, que tenemos la economía más liberalizada de España, que aquí se genera empleo, y parece que todo el mundo eso lo conoce, y no, hay que comunicarlo, hay que decirlo y hay que repetirlo.
Precisamente lo que yo iba a sugerir, el consejero, el portavoz que está aquí ahora mismo, debería pasearse más por las emisoras. Ha dicho unas cosas bastante claras, bastante coherentes, y no nos engañemos, mucha gente no las sabe. Mucha gente ignora. Tres o cuatro cosas que él ha dicho que son fundamentales: que Madrid aporta más, que Madrid, recaudando menos, se genera más riqueza. La gente no la sabe. Igual que en el tema de la Constitución, que tratábamos antes, la política del PSOE de decir que el gobierno es inmovilista y que no quiere ni siquiera tocar la Constitución en cosas que son muy fácilmente tocables, eso está, ese mensaje, aunque sea falso, está calando. Está calando que el inmovilista es Rajoy. Entonces ahí el PSOE se está uniendo a los nacionalistas catalanes, diciendo el gobierno es que no transige, es un intransigente, no quiere diálogo, y ese mensaje está calando. Y no es la realidad.
El problema del Partido Socialista es que Podemos, que son los comunistas de toda la vida, se han convertido en la socialdemocracia y está ahí buscando su hueco. Y esto, claro, nos va a generar una inestabilidad en los próximos meses en esa pugna entre los comunistas de Podemos y los socialistas del Partido Socialista, que, bueno, pues evidentemente a los ciudadanos no nos agrada, ¿no? Yo creo que hace falta un partido con vocación de gobierno, como era el Partido Socialista, y no un partido de ocurrencias como es el de Pedro Sánchez.
Bueno, José María Álvarez del Manzano se tiene que marchar corriendo. ¿Qué tenemos?
Inauguramos Dabadum.
Ah, es verdad. Bueno, es que el IFEMA, claro, da mucho trabajo,
Da mucho trabajo y mucho empleo. Y además es un centro de ferias y convenciones de los más importantes de Europa, y en la que yo creo que tenemos ahí un activo los madrileños que muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no?
Bueno, pues le dejamos.
Tengo que ir a la comunidad.
Te doy permiso.
Donde vamos a oír hablar de la Constitución. No sé si va a reformarla o no.
De la Constitución y de la indisoluble unidad de la nación española.
Que eso es muy importante. Bueno, pues que dejamos que se marche, José María. Tiene permiso, José María,
para marcharte. El próximo viernes los villancicos.
Ah, bueno, atención, porque el próximo viernes vamos a ser el único programa del mundo mundial que va a tener el auténtico villancico del alcalde, el de toda la vida. Tenemos que hacer los coros.
Me vais a hacer el coro vosotros.
Bueno, José María, que estás liberado de la tertulia. Hasta la próxima semana. ¿Tú la pandereta? ¿Has dicho?
No, yo no me voy.
Que has dicho que vas a tocar la pandereta. He oído así como de
refiero. Bueno. Yo me tengo una pandereta.
Bueno.
O una zambomba, lo que queráis.
Cristina Alberdi, que también.
Yo me tengo que ir porque me tengo que ir a otro sitio.
Como los tengo aquí retenidos, os libero a los dos. Nos seguimos quedando. Nosotros.
Tú te vas a Badabun y ella se va a Badabán.
Al portavoz también le vamos a tener que liberar, que tiene que irse para Sol, pero hay una pregunta que quiere hacer Curry y otra pregunta que quiero hacer yo.
Es que me ha dado pie el alcalde hablando de que se va a inaugurar una feria de juegos de no sé qué. Háblenos de los planes de la comunidad para la Navidad, que ya estamos. Lo que queremos saber es qué ofertas navideñas nos hace la comunidad.
Bueno.
Si esperan muchos turistas, bueno, cómo se pondrá.
Desde luego que
las calles de las ciudades.
Es evidente que la época navideña es muy importante a efectos turísticos, de ocio y de comercio, ¿no? Y yo creo que por eso pues tratamos de cuidarlo lo máximo posible. Hoy se ponía en marcha un dispositivo especial en Metro de Madrid, que, por cierto, ahí va mi cuña publicitaria, uno de los mejores metros del mundo, y basta que uno salga, igual que el agua de Madrid, yo que presido el canal, también meto mi cuña, uno sale de Madrid, viaja el cosméticos, el que uno quiera del mundo, y dice, vaya, tengo en Madrid.
Te has quedado corto. El sistema de transporte global de Madrid es de los mejores
del mundo.
Bueno, y el agua, perdona.
Y el agua, uno sale de Madrid, se va a la costa y dice, ¿dónde está ese agua del grifo de Madrid?
Mete a los autobuses y a cercanía. Los que hemos vivido 11 años en el extranjero, como yo, y vuelves a Madrid, te quedas pasmado de lo bien que funciona el sistema de transporte de Madrid. No solo el metro. Hago la cuña publicitaria yo también.
De lo moderno que es, de
lo puntual.
De lo puntual y Bueno, evidentemente ha habido un periodo de tiempo en el que la demanda de viajeros por la crisis económica bajó y ahora se ha puesto otra vez un nivel de calidad de servicio pues a la altura de lo que todos estábamos acostumbrados. No, y ahora para Navidad se ha ampliado ese dispositivo especial en las líneas pues que afectan más al centro, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 10, y además aumenta en un 20%, en un 19% exactamente, pues ese recorrido de trenes pues para facilitar pues que las personas puedan ir a las zonas comerciales, al centro de Madrid, porque lo cierto es que cuando llega la Navidad todos queremos pasear por la Puerta del Sol, sí, por ese casco histórico tan maravilloso que disponemos, y también pues a los centros comerciales, ¿no? Y yo creo que todo eso, pues el gobierno es sensible, Metro de Madrid es sensible, se ha abierto ese dispositivo especial, y especialmente también el día de la cabalgata, que hay que llevar a los niños a las cabalgatas de Reyes.
Yo soy un convertido a las excelencias del sistema de transporte de Madrid, que lo encuentro impecable.
Lo es, y con muchísimas novedades. Estuvo el otro día el consejero de Transportes, precisamente, aquí nos estuvo contando. Tú sabes que ahora ya tienes unas taquillas donde puedes recoger paquetes en el propio metro. Sí. Y te ponen a hacer gimnasia en el metro, unas cosas fantásticas. Pero yo sí que le quería preguntar al consejero. Claro, estamos en vísperas prácticamente de unas elecciones. Ya sabemos, no le voy a preguntar por los candidatos porque ya nos han dicho que se van a decir en los nombres de los candidatos.
Hasta febrero no toca.
En febrero, o sea que no vamos a estar dando vueltas en la misma noria. Pero sí le quiero preguntar por un proyecto que yo sé que a ustedes les...
Veamos, no
les...
tengo la menor duda de que el mejor candidato para la Comunidad de Madrid es Ignacio González. O sea, bueno, yo lo digo aquí.
Ahí queda dicho.
El mejor candidato con diferencia.
Pero no vamos a seguir preguntándolo hasta que no se sepa. Pero no, yo le iba a preguntar, como digo, por un proyecto que yo sé que a ustedes les ilusiona mucho, que tuvieron que dejar aparcado por culpa de la crisis y que ahora parece que por fin se va a retomar, que es el de la ciudad de la justicia.
Muy importante. La verdad es que es una vieja aspiración porque desde hace ya décadas pues los profesionales de la justicia quieren tener todos los juzgados y tribunales en un mismo punto de la ciudad. Ahora mismo los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid están en 28 edificios distintos en todas las zonas de Madrid. Esto es una locura para el ciudadano que no sabe dónde tiene que ir, para el abogado, para el procurador, para los jueces. Yo creo que eso es una locura. Entonces, evidentemente, se tuvo que aparcar por la crisis un proyecto muy importante, como es esta Ciudad de la Justicia. Se retoma ahora, se va a situar en los terrenos que dispone la Comunidad de Madrid en Valdebebas y, sobre todo, por lo que va a suponer...
Junto al Real Madrid.
Junto al Real Madrid, sí. Y esa ciudad deportiva y va a suponer, evidentemente, esa concentración, un gran ahorro en tiempos judiciales y en ahorro económico.
¿Cuándo estará funcionando, aunque sea parcialmente, de forma realista?
Bueno, nosotros queremos que sea lo antes posible. Hay que cumplir unos trámites, habrá un trámite de información pública en el que habrá alegaciones, en el que todo el mundo podrá pues hacer sus aportaciones, y en el primer semestre del año próximo pues queremos que exista una adjudicación de las obras y que empiecen lo antes posible. O sea, ajá, es una realidad, pero que una realidad tangible e inmediata para los madrileños.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas obras que nos vienen muy bien a los madrileños, efectivamente, y estaremos muy pendientes a partir de las 12 en punto de ese acto institucional de conmemoración del aniversario de la Constitución, que como todos los años se va a celebrar en Son, nos decía un oyente, dice... Esto lo hacen hoy para no tener que trabajar mañana. En fin, que mañana es un día muy malo, que la gente se marcha de puente y que no hay quien
mañana
hace
se
estas...
El Congreso de
Exactamente,
Diputados.
Y se celebra el Congreso y, en fin, cada uno tiene su horario y su día.
Si tuviera que contestar, mi mujer diría que mi marido trabaja todos los días del año.
Todos seguidos. En fin, Salvador Victoria, que ha sido un placer, como siempre,
placer ha sido para mí. Muchísimas
tenerle
gracias
con nosotros. Lo dicho, que estaremos muy pendientes de esa bajada de impuestos que comienza desde el próximo día 1 de enero y, por supuesto, del desarrollo de la Ciudad de la Justicia. No. Muchísimas gracias. Chencho, que ya, también, que te dejo que te marches ya.
Ha sido un placer. Yo tenía no, menos prisa. Además,
tú estás aquí para echarlo mañana.
Que me repita las cifras que ha dicho antes, que me ha ido, porque quiero tomar nota.
Ahora vas a tomar nota. Verás, Curry Valenzuela, te marchas el fin de semana corriendo a coger el tren. Sí. Que se marcha a Málaga. Es que buena, Curry. En cuanto hay un rayito de sol, para allá, que se va corriendo.
Los impuestos los pago en Madrid.
Los impuestos los pagas en Madrid. Vale. Ahí queda dicho.
Yo también.
Tú también. No, todos pagamos los impuestos en Madrid, 50% menos en el tramo regional. Y aprovecho para decirlo, para que todo el mundo lo sepa. Hasta luego, Currita. Hasta la próxima semana. Chencho, que te dejo haciendo cuentas aquí con el portavoz.
Te voy a apuntar, ¿acuerdo?, los datos.
Sí, sí, venga, los datos apuntados.
Como portavoz, muchísimas gracias. En Madrid me interesan mucho.
Venga, estupendo. 9:54 minutos de la mañana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.